Vallarta nos une, mujeres. Un programa desde la visión femenina, donde encontrarás información de temas turísticos, legales, derechos humanos, política, cultura y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une, mujeres. Comenzamos.
Muy buenas noches amigos del auditorio. Como cada miércoles, en punto de las 7 de la noche, Vallarta nos une. Aquí, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa, a través del 104.3 FM, para toda esta gran región de Jalisco y Nayarit. Como cada miércoles, la licenciada Edith Sarasúa. ¿Cómo estás, Edith?
Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes de nuevo.
Y tenemos casa llena, invitados especiales, gracias a la licenciada Angélica Rivera, bienvenida.
Muchas gracias.
Y desde luego también al maestro José Ángel Estrada Huizar, delegado regional de en Puerto Vallarta del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Bienvenido.
Gracias, Ana.
Si quiere, acérquese el micrófono,
sí,
maestro.
Gracias, Ana, y muy buenas tardes.
Pues el tema es un tema pues que no nos gusta, medio delicado, pero también van a participar la psicóloga Betsy Valdovinos, del Instituto Municipal de la Mujer. Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, gracias.
Gracias. Y en un momento más también se sumará a esta mesa Daniel Guzmán, también del Centro de Desarrollo de Atención a la Mujer en el Instituto Municipal de la Mujer. Enviamos un saludo a la titular Marcela Lepe y vamos a dar inicio. Nada más quiero recordar que hoy pues se conmemora, se recuerda algo que no debería de existir, pero que es un problema ya en nuestro país. En este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Es una fecha pues instaurada por la Organización de Naciones Unidas, esto desde el 2011, con el objetivo de exhortar a todos los estados miembros de la ONU, pues de lo que está viviendo esta sociedad, de la desaparición de personas que va en aumento. Lamentablemente, Puerto Vallarta no está exento de lo que está pasando. Tenemos nuestros desaparecidos, todos, e incluso, déjenme comentarles que hay hasta una página en Facebook que dice Desaparecidos de Vallarta, nuestros desaparecidos de Vallarta, y ahí pues están todos los que han subido en esta red social los nombres de personas, uno más reciente que están pidiendo de Sergio García, que radica en Puerto Vallarta, no ha sido localizado. La última comunicación fue en julio del 2016 y siguen subiendo las fotografías de los desaparecidos aquí en Puerto Vallarta. Quizá uno de los casos más conocidos, sabemos que hay muchos, pero quiero recordar también a un compañero, en su momento regidor, Humberto Gómez Arévalo, que todavía pues no se sabe nada acerca de él y del por qué desapareció. Y hay otros como Erika Cueto, como la abogada también.
Miriam Almanza, así es.
Sí, te acercas al micro para que...
Sí, claro.
Y bueno, ahí está la página de estas personas que simplemente desaparecieron y no sabemos todavía por qué. Pues hoy, en estas desapariciones forzadas, que fueron, la mayoría han sido por cuestiones que tienen que ver con gobiernos, por cuestiones políticas, por cuestiones de secuestro, de desaparición. ¿Quisieras comentar algo, Angélica?
Otras también relacionadas con la delincuencia organizada, que ante el temor a veces de las familias quedan calladas ante la ausencia de su familiar, y en ocasiones sí denuncian la desaparición, pero guardan silencio.
El licenciado Wizard, maestro.
Pues sí, desafortunadamente se da uno... cuenta de muchas cosas, y como bien lo dice la licenciada Angélica, el temor que existe en las familias de no denunciar. Lo digo por lo siguiente: muchas gentes van con nosotros como institución y nos dicen, oiga, es que nos dijeron que en tal parte está nuestro familiar, por favor vayan y sáquenlo. Lo único que uno hace es decirles, vayan y pongan la denuncia, si no la he puesto, para que la autoridad correspondiente haga la orden de inhumación, de sumación, perdón, del cuerpo, para poder en su momento ver si efectivamente corresponde a su familiar. Lo que ellos dicen, ¿sabes qué? Me da miedo, tengo miedo y no queremos hacer nada, mejor así déjenlo. Entonces, es algo real, ¿eh?
Sí, esto está pasando. Usted puede ver en Face esta página de Desaparecidos Puerto Vallarta y ahí están pues muchas fotografías de personas que han desaparecido y ya mencionamos algunas y no queríamos que esto pasara desapercibido en este día que es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en este 30 de agosto. Y nos vamos a ir al tema que hemos preparado que tiene que ver con esta alerta de género contra las mujeres para el estado de Jalisco. Son varios municipios, está obviamente Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco, pero Ameca y desde luego también el municipio de Puerto Vallarta, en donde la semana pasada en este mismo espacio quedamos de hablar de este tema y esto a raíz de una niña de 14 años que fue asesinada brutalmente, que fue torturada, violada. Ya nos hablaba usted de algunas de las cuestiones desde el punto de vista como esta institución jalisciense de ciencias forenses. Nos comentaba usted, hubo más, ustedes platicaron con la familia, pero finalmente es una niña de 14 años.
Sí, desafortunadamente ese hecho de la cual nos consternó a todos. Esa niña de 14 años se encontraba embarazada. La misma mamá nos dijo a nosotros que estaba embarazada, que un día antes había ido a tener los resultados del laboratorio y efectivamente nosotros hicimos la prueba de embarazo en base a la sangre que le tomamos al momento que se le hizo la necropsia y salió positivo.
Y muy lamentable de una niña de 14 años ya embarazada y con un cuadro familiar pues muy desarticulada la familia, con cuestiones de drogas, pues una situación muy muy difícil para ella y para la familia.
Sí, pero mira, aquí lo que no tenemos que perder de vista es que tampoco podemos revictimizar a la víctima, que es lo que se menciona en muchas ocasiones, porque sigue siendo una víctima, porque esta niña, a pesar de contar con esas características...
¿Pero quién la victimiza?
Todos los comentarios, por ejemplo, que se hacen hacia la persona, no digo que nosotros lo estemos haciendo.
No, pero déjame comentarte, el hecho de que se diga que tenía un cuadro muy difícil, el hecho de que se diga una niña de 14 años, una niña embarazada, con adicciones y con una vida para 14 años, dices, no la estamos victimizando, estamos diciendo cuáles eran los aspectos que le rodeaban y que... ¿Dónde están los padres? ¿Dónde está la madre? ¿Dónde está la familia?
Sí, y no tenemos que perder de vista que sigue siendo una víctima.
Ahora, aquí hay algo muy importante. Es importante hablar abiertamente del tema, hablar de toda la problemática para entender de qué manera está formándose ese tipo de fenómenos. Claro. No podemos callarnos y no hablar de toda la complejidad familiar, de toda la complejidad social, porque aquí hay cuestiones para hablar de la violencia de las mujeres, para hablar de esta situación que estamos en concreto tratando, tenemos que entender cómo estaban funcionando las cosas. Ciertamente, la niña era víctima de una circunstancia social y familiar de la que tenemos que hablar.
Así
y esa
es
la idea hoy, ¿verdad?
No podemos callar esas cosas y decir, ay, pues pobre. Sí, es víctima, como hay mucha gente víctima de su propia vida, entorno familiar, de mujeres que siguen pariendo, ¿verdad?, y traen un hijo y otro y otro y otro, aunque no tengan la capacidad de orientar, de darles de comer, de cuidarlos, que eso también tiene que ver con niños que se están criando en entornos como los que el que vivió Fátima, por ejemplo. Y si quieren abundamos un poquito más sobre este caso en lo particular, antes de irnos a la pausa, porque también tenemos que hablar de otras víctimas. El hecho de que Jalisco, el hecho de que Puerto Vallarta tenga alerta de género por la violencia contra la mujer, pues esa violencia se vive desde el hogar. Se vive desde el hogar, no solamente con las hijas, con las propias madres que permiten el maltrato a sus hijas y a ellas mismas. Mucha gente dice, es que es la cultura, ¿no? La cultura de la mujer mexicana. Yo me resisto a pensar eso, que es la cultura de la mujer mexicana. Yo creo que
es generacional, ¿no? Sí, sí, se ha transmitido generación tras generación, pero creo que lo tenemos que parar. Y lo podemos hacer hablando del tema y buscando las alternativas, ¿no?
Y que la gente denuncie. Exacto. Porque de pronto conoce uno a mucha gente que se acerca a uno y me está pasando esto, pues ve y denuncia. Y a la hora que le dice uno ve y denuncia, ya
no
quiere.
Lo hacen.
Vaya usted, llámele la atención, denle una espantadita.
Denle un levantón, ¿no?
Así es. Y qué bueno, ahorita vamos a pasar con el Instituto Municipal de la Mujer para que nos hablen de cifras, nos hablen de los casos que están recibiendo en esta institución. ¿Algo más que quieran comentar? Yo creo que ahí en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pues llegan muchas mujeres que tienen que presentar su parte de lesiones.
Sí, nos piden, la autoridad nos pide a través de oficios que hagamos ciertos dictámenes en las víctimas, en este caso las mujeres en particular. Y obviamente es nuestra obligación hacer lo que el Ministerio Público está solicitando.
Y si hablamos de cifras, maestro.
Bueno, de mayo, por ejemplo, en mayo tuve 19 solicitudes, de las cuales 5 fueron en el aspecto ginecológico, 3 reclasificativos de lesiones, tuve una necropsia que fue un feminicidio y parte de lesiones fueron 10.
¿En mayo?
En mayo.
¿En total cuántos fueron?
En junio fueron 24. En junio fueron ginecológicos 5, necropsias 3, parte de lesiones 11, reclasificativo de lesiones 5. Y en julio tuve 18, 15 ginecológicos y 3 parte de lesiones. En total, ahorita lo que llevamos de enero a la fecha son 155 casos. Especialmente, o sea, pura mujer.
Violencia.
Violencia.
¿Cuántas muertes?
3 feminicidios.
Ya contando el de Fátima.
Ya contado, así es.
¿3 feminicidios?
3 feminicidios, y 152 en cuanto a parte lesiones, necropsia, clasificativo de lesiones, ginecológicos y partes médicos y síndrome de niños maltratados. Porque también las niñas van con nosotros, bueno, la mamá a que pida, a solicitar lo que es síndrome de niño maltratado por los padres.
Pues son cifras que nos deben de preocupar, son altas, comentábamos, de pronto decían, ¿dónde está la policía? Yo cuando escuchaba eso decía, un policía, claro, tiene que cuidar su sector, pero no puede andar detrás de cada mujer, detrás de cada niña, de cada niño, de cada adolescente. Yo creo que esto tiene que ver con las familias, tiene que ver, volvemos al entorno familiar. Esto no puede seguir pasando y la violencia de todas esas mujeres son de gente muy cercana, son de familiares, es el esposo.
Sí, la mayoría, el esposo, padrastro, el tío, sobrinos, e inclusive tengo asuntos donde papá a la hija. O sea, es delicado, ¿eh? Es delicado. Va creciendo y obviamente si no hacemos algo como sociedad, va a seguir creciendo.
Y de eso se trata, de que estemos constantemente hablando de esto, pero con el afán de que la gente reflexione. Y cabe señalar que estos datos que tiene el maestro Huizar tienen que ver con la gente que fue a la fiscalía, que denunció, y para poder extenderles su parte de lesiones, primero tuvieron que denunciar.
Así es.
Y entonces ya le piden el parte de lesiones. Pero ¿qué hay de todas las que no denuncian, o de las que acuden a Desarrollo Integral de la Familia, o que acuden al Instituto Municipal de la Mujer? Y vamos a darle, si les parece, voz a la psicóloga Betsy Valdovinos para que nos hable de esto. ¿Cómo están las cifras? ¿Cuántas mujeres llegan?
Bueno, en este momento no traigo las cifras
exactas, pero si nos puedes hablar de un...
Sí, claro que sí. Nosotros atendemos en sesión terapéutica aproximadamente 6 personas diario. Somos un conjunto de 3 psicólogos y los compañeros que también nos refuerzan, que son el Centro de Desarrollo para las Mujeres, ahí son 2. En lo que respecta a la atención legal, nuestra abogada tiene una atención aproximada de 8 personas diarias.
Personas que llegan a la institución, pero muchas de ellas no denuncian.
Muchas de ellas no denuncian. Nosotros hemos estado trabajando arduamente con la cultura de la denuncia. Estamos haciendo y trabajamos de la mano con la prevención del delito. Inclusive trabajamos con las personas que van a asesoría, con las mujeres que van a asesoría. Y se trata de explicarles la importancia de por qué denunciar. Y si decide denunciar, de hecho llamamos a la Patrulla Rosa y ahí mismo le levantan la carpeta de investigación. Que eso ahora es algo a favor, ¿no? Porque en lo que la mandabas antes a la fiscalía, en lo que toma el camión, se arrepiente, ¿no? Y dice, no, ya no voy, ya. Entonces, eso es algo que nosotros estamos haciendo en conjuntamente, el área legal y el área de psicología, por la importancia de lo que decían hace un momento. Lo que no se nombra se invisibiliza. Y si no se denuncia, lo normalizamos, ¿no?
Antes de irnos a la pausa y seguir con el tema y la participación de nuestros invitados, la vez pasada les comentaba de Juárez, de Chihuahua. Uh-huh. Yo estuve viviendo ahí y una de las causas por las que me vine a Puerto Vallarta fue precisamente por lo que empezamos a vivir. Como periodista, pues teníamos que ir a veces a cubrir estas cosas y esto empezó prácticamente en los 80s, finales de los 80s, en el 87, 88, surgen las primeras muertas, torturadas, en fin. Las primeras respuestas de las autoridades, cuando se hablaba de desaparición de mujeres que después se encontraron muertas, pues que se fue con el novio, ¿no? O que esto, o que el otro, o que... Y empezaron a crecer las cifras de mujeres maltratadas, de mujeres asesinadas, torturadas, hasta que esto se convirtió pues como una imagen emblemática de Ciudad Juárez, muy lamentablemente, que se habló de esto en todo a lo largo y ancho del país, pero también a nivel internacional. De pronto cuando uno dice Ciudad Juárez, inmediatamente lo asocias con las muertes de Ciudad Juárez, con violencia, con una serie de situaciones. Y yo creo que en estos momentos que está viviendo Puerto Vallarta con unas cifras preocupantes, es momento de hacer algo, pero contundente. Claro. Y cuando habla de contundencia es que la mujer tiene que reflexionar y tiene que dejar de vivir en violencia, empezando por su casa, porque los niños los educas con el ejemplo. Y entonces los niños están viendo en casa que el padre le grita, que el padre golpea, y es un patrón que ellos van a seguir toda su vida. Si les parece, vamos a una pausa y regresamos con el tema de las mujeres, la violencia y desde luego esta alerta de género que tiene Puerto Vallarta y que podría el estado de Jalisco, si no cumple con ciertas recomendaciones, pues estar en alerta todo el estado. Tenemos pausa, regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla.
Y sí lo quiero comentar, al aire, sí, ya sé, por eso lo quiero hacer al aire, comentarlo al aire, porque ahorita estamos comentando sobre esta chica que muy lamentablemente falleció. Lo he visto todos los comentarios en las redes sociales, de que la chica de 14 años muera asesinada, torturada, por un sujeto que no sé si ya dieron con él o no. Pero hay que irnos a los antecedentes de la chica. 11 años de edad, ya adicta, y de los 11 a los 14 se prostituía, ¿sí? Qué lamentable que su familia, sus padres, hermanos, su madre no estuvieran al tanto y en un momento dado para tratar de frenarla llegaran al grado de encerrarla. Ella, ¿qué hacía? Salía, trataba de seguir las actividades y ya se había enrolado en una situación así. ¿Con quién? ¿Ella con quién se relacionó? ¿Con gente nociva? ¿Con gente no grata? con gente probablemente adicta, igual que ella, y que pues esa relación que llevaba con estas personas, en algún momento que hemos visto cuánta gente adicta se descontrola y es capaz de cometer las peores atrocidades. Seguramente quien que cometió todo eso fue alguien que estaba bajo los influjos de alguna droga, ¿no? Y el que planteemos así en la realidad, pues sí, pobre muchacha, pobre niña, la mataron, pero también el entorno en el que se movía, pues no era nada agradable.
Susana, y esto nos evidencia entonces que tenemos que trabajar de inmediato con esa familia y con otras, en donde ya haya adicciones, en donde ya haya antecedentes de violencia, incluso de entre los padres, violencia con los niños, porque esos son precisamente todos los factores que rodean la violencia a la mujer, que a veces de manera imperceptible no nos damos cuenta que hasta un aparentemente buen trato puede ser violencia. Por ejemplo, un excesivo buen trato hacia una mujer es como incapacitante a veces, y así, de manera imperceptible y de manera evidente, como en este caso, tenemos que atenderlo, pero ya, a través de las instituciones, y que esta voz que estamos levantando sirva para que activemos. Ya se hacen acciones, definitivamente se hacen, pero tenemos que hacer más. Decía yo hace rato, tenemos que trabajar en serio con las familias. Ya no podemos seguir dejando esta desestructuración que hay de las familias, en donde ya se perdieron los roles de cómo trabajar, la organización familiar, las reglas. Se ha dicho una y mil veces, pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Pues yéndonos a las familias. No podemos estar sentados y esperando que lleguen. Tenemos que ir a ellas. Ese es mi punto de vista.
Así es. Y las instituciones, como el caso del Instituto Municipal de la Mujer, el propio DIF, pues sé que reciben a mucha gente dentro de sus instalaciones, pero también tienen que salir.
Sí, de hecho.
Tienen que ir a las colonias, tienen que ir a donde está focalizado esa violencia contra las madres de familia, las hijas y la mujer.
Me gustaría comentar que el Instituto Municipal de la Mujer trabaja con este modelo. Seguridad Ciudadana nos pasa, de acuerdo a su mapa georreferencial, cuáles son las colonias donde existen para ellos desde base CARE un mayor número de reportes de violencia. Entonces nosotros 3 veces por semana damos pláticas preventivas, 2 en colonia y 1 en escuela.
Entonces, ¿Tú nos podrías comentar, por ejemplo, hay un caso en lo particular que te haya llamado más la atención?
Hay un caso muy específico que a mí...
Sin nombres, ¿verdad? Pero que
claro, sin nombres.
Muy brevemente.
Quien conoce esta herramienta de violentómetro que generó el Instituto Politécnico Nacional va a saber de qué estoy hablando. Pero alguna vez una paciente que había normalizado demasiado la violencia, ¿no? Ya había pasado por muchas. Le doy yo esta herramienta y empieza... Esta herramienta tiene 27 niveles. Ya, ya, ya. Voltea con una cara desencajada y me dice, es que no quiero que me mate, porque estoy en el nivel 25.
Solo dice, qué interesante, a ver si traes más para, y ahí te encargamos. Fíjese, dice uno, si les paso para que cada uno de ustedes diga uno, yo otro, y otro el licenciado Huizar. Por ejemplo, empieza con bromas hirientes.
Chantajear.
Mentir, engañar.
Ignorar.
Lo que es la ley del hielo, no te hablo.
Celar.
Culpabilizar.
Descalificar.
Ridiculizar, ofender.
Humillar en público.
Intimidar, amenazar.
Controlar, prohibir.
Destruir artículos personales.
Manosear.
Caricias agresivas.
Golpear, jugando.
Pellizcar, arañar.
Empujar, jalonear.
Cachetear.
Patear.
Encerrar, aislar.
Amenazar con objetos o armas.
Amenazar de muerte.
Forzar a una relación sexual.
Abuso sexual.
Violar.
Mutilar.
Y matar.
Este es un terrible violentómetro Y si usted escuchó esto, amiga del auditorio, porque esto de la violencia no crea que es en ciertos sectores de la población, en sectores pues de escasos recursos económicos o nulos recursos económicos. Esto lo vemos en mujeres de todos los niveles. Y lamentablemente en los estratos sociales altos es en donde menos se expresa, se dice y se denuncia. ¿Por qué? Pues porque mi esposo es Juan Camaney, tiene este cargo, es fulano de tal, ¿verdad? Pero el que su esposo se involucre con una mujer, con otra, y todavía llegue con usted, eso también forma parte de una violencia hacia la mujer. El que cometa cualquier cosa de la que acabamos de decir,
es violencia.
Es violencia.
Oye, me encantó esto, ¿eh? A mí también me encantó, muy gráfico, y también... con esto se expresa muy bien lo que siempre se dice, la violencia siempre es gradual y siempre va creciendo, va escalando. Sí,
exacto. Entonces, no sé, igual si han visto el video de la escala de la violencia, ¿no? Cómo empieza, uh-huh. El papá normalmente violenta a la mamá violenta a los hijos, y los hijos a quién violentan, en la casa o le anda poniendo cohetes o jalando la cola al perro. Entonces, esta herramienta es muy gráfica y nos ha ayudado mucho para las personas que han normalizado la violencia, ¿no? Y el ejemplo más gráfico es la ley del hielo. Es que yo dejé de hablarle para evitar problemas, dicen las señoras luego en las pláticas que tenemos en las colonias. Y dicen, ¿a poco la ley del hielo es violencia? Claro, porque la violencia va direccionada. Sí, es una acción u omisión que sabes que vas a dañar a alguien.
Y pues sí, a través de un acto pasivo, ¿verdad? Uh-huh. Oye, Betsy, yo tengo una preguntita. Por ejemplo, en el caso de esta chica, de esta joven de 14 años, la familia obviamente ocupaba ayuda. ¿Qué tiene que hacer una familia para acercarse a ustedes y pedir ayuda profesional? ¿Cómo ellos dejan su casa y dicen, sabes que ya yo no puedo controlarla, no sé qué hacer, necesito ayuda profesional? ¿Por qué no se da ese vínculo hacia ustedes?
Bueno, para acercarse al Instituto Municipal de la Mujer y solicitar un servicio, solo basta con ir, o en el caso de las asesorías psicológicas, con llamar y hacer una cita. Y nosotros de ahí hacemos las vinculaciones, ¿no? Uh-huh. En muchas ocasiones, ¿qué es lo que sucede? Nosotros hemos salido a las colonias a invitar, y esto ha sido una... Sí, ay, no, es que es a la hora del desayuno. Venga en la tarde y vamos en la tarde y no van. Es que, a mí no me pasa eso, ¿no? Creo que sí. Es un tema con un estigma social muy grande. Y eso es algo con lo que nos hemos encontrado bastante. Nosotros contamos con 3 coordinadoras que ellas van un día antes a volantear todo el área se volantea, tratamos de convencer a las personas de que vayan, y tenemos una afluencia de 15 personas cuando se repartieron 100 volantes, ¿no? Entonces a veces es la apatía,
sí,
y el miedo, y mejor que nadie se entere, porque entonces ¿qué van a decir si me ven en la plática de violencia? Que me violentan, y no quiero que mis vecinas digan que me violentan.
Si algunas personas que nos escuchan quieren un teléfono para ponerse en contacto con ustedes.
Claro que sí, el teléfono del Instituto Municipal de la Mujer, 22-40699, de lunes a viernes, de 8 a 4.
Muy bien, gracias a la psicóloga Betsy Valdovinos, ella es del Instituto Municipal de la Mujer. Nos vamos a nuestra siguiente pausa y vamos a regresar con Daniel Guzmán para que nos hable de lo que viene haciendo Desarrollo de la Mujer. Tenemos pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla.
Continuamos, amigos del auditorio, Vallarta nos une, hablando de un tema... pues es un tema delicado. Como sociedad tenemos que hacer algo. Desde luego, el gobierno municipal, el estatal y desde luego lo que le corresponde al federal. Déjenme comentarles que Jalisco podría, pues si no cumple con las recomendaciones que se le hicieron, podría darse la alerta de género en todo el estado. En este momento son 8 municipios, y si no cumple estas disposiciones, es más, aquí tengo el informe, está Tlaquepaque, está Puerto Vallarta, desde luego Guadalajara,
Zapopan,
Ameca, El Salto, mira aquí está, uh-huh. Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, El Salto, Zapotlán también está, Lagos de Moreno, Tonalá y Puerto Vallarta. Entonces, aquí hay varias de las reuniones que han hecho. Tengo por aquí algunas algunos documentos, copias que hablan de las reuniones de trabajo que han tenido, de la declaración de que se hicieron las diferentes sesiones que han realizado los diferentes municipios que están en la alerta. Pero como ya han venido las diferentes comisiones a hacer una verificación, déjeme comentarle que también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos remitió una serie de indicaciones, recomendaciones al Estado de Jalisco. De no acatarlas, de no cumplirlas, pues se hace la alerta en todo el Estado, y eso no es conveniente para el Estado desde ningún punto de vista. Pero bueno, vamos a la intervención de la licenciada Angélica Rivera, que ella quiere hablar de algunas recomendaciones. Adelante.
Bueno, ya haciendo como un contextualizando todo lo que hemos dicho, bueno, tenemos que primero empezar por una autoevaluación. ¿Qué tanto somos agresores o qué tanto agredimos? Yo creo que este violentómetro que nos entregaba la licenciada Betsy nos puede ayudar, primero que nada, para hacer un análisis personal. Yo creo que tenemos que ir así, de lo particular a lo general. También checar qué está pasando con nuestra familia. Estamos en un medio donde ocurren cosas que no nos gustan. Nuestros papás, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestras hermanas están viviendo alguna situación, y empezar a alertarnos para empezar a buscar ayuda. Buscar ayuda, yo creo que eso es algo, es el siguiente paso que tenemos que hacer cuando nos damos cuenta. La violencia no se detiene. Ya nos decía la licenciada Betsy, la violencia va aumentando cada vez. Entonces tenemos que detenerlo. En nuestras manos está. Primero como persona, como familia, pero también está la sociedad. Dentro de las medidas de alerta, de la alerta de género, se habla de la identificación y difusión de las zonas de riesgo. Ya tenemos que tener claro aquí en nuestro municipio qué zonas son las que se ha visto más violentada la mujer, en qué parte se tiene, y difundirlas, platicarlas, para que a través de los medios las mujeres también nos demos cuenta en qué lugares tenemos que protegernos, y que independientemente de que se realicen otras acciones, buscar a las mujeres de manera inmediata. Por ahí decían que ya estaba permitido que nos pasáramos los altos después de determinada hora, ¿no? Pero bueno, yo creo que son medidas, no sé de qué, cómo las llamaría, pero no resuelven el problema. Y otra, recuperación y alumbrado. Hay zonas muy riesgosas que para las mujeres a veces que tienen que trabajar en los hoteles o en lugares muy tarde, en horarios, que a veces tienen que salir en horarios que no tienen pues la accesibilidad en sus zonas donde viven. Y tenemos que cuidar esa parte de alumbrado y de mayor accesibilidad. Aparte de que estar al pendiente, organizarnos como comunidad para proteger más a nuestras mujeres. Yo creo que es algo que a través de los colonos, las organizaciones vecinales, podemos llegar a hacer y mejorar esta parte. Sé que es muy difícil la participación ciudadana, pero si ya lo hicimos en una ratificación por ahí, que no lo hagamos para cuidar a las mujeres, ¿no? Yo creo que eso es algo que tenemos que hacer, e ir trabajando con esta cuestión transgeneracional de cuál es la participación de la mujer en la sociedad, en la familia. Todavía seguimos viviendo discriminación en laboral, discriminación en la sexualidad también. Nos cuesta trabajo también vivir una sexualidad de manera adecuada, y también todo eso nos hace proclives a la violencia. Eso es lo que yo quería comentar.
Muchas gracias, Angélica Rivera, en su participación. Ahora la licenciada Edith Zarazúa.
Mira, lo que yo sí quiero comentar a las personas que nos están escuchando es que si usted vive una situación de violencia, como ya lo vio, ya lo escuchó aquí, existen los medios, puede acercarse. Es información confidencial, siéntase con la seguridad de que nada de lo que usted platique va a exponerse, excepto que usted así lo quiera. Entonces, por favor, vaya, venga a las instituciones, infórmese, evite situaciones que vayan escalando y lleguen a las últimas etapas, por ejemplo, de este violentómetro, que pueden llegar hasta la muerte. Evíteselas. Entonces, busque ayuda profesional, y obviamente pues tenemos aquí a las personas que pueden de alguna manera también ayudarlo.
Quiero repetirles, el teléfono es 224-0699, repito, 224-0699. Estas cifras que nos daba el maestro José Ángel Estrada Guízar, quien es delegado regional en Puerto Vallarta del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, nos debe de preocupar, y debe de preocuparle a las autoridades, a los funcionarios que trabajan, por ejemplo, en la fiscalía, que muchas veces cuando la gente va a hacer la denuncia, pues quieren que vaya la gente sangrando, moribunda, para atenderla. Hay que decirlo así. Un golpe debe ser denunciado. Un maltrato, usted debe poner un hasta aquí. Entonces, hoy, no solamente a las mujeres, a las madres de familia, a todas las mujeres en general, a los hombres también, yo creo que tienen que reflexionar, pues su origen, vienen de una mujer, y que se esté dando esto, que la verdad no pensaba yo que estuviera tan alto. Le vamos a pedir al maestro José Ángel Estrada que nos repita estas cifras y que nos haga un comentario al respecto.
Sí, con mucho gusto. De mayo tuvimos 10 partes de lesiones, una necropsia, 3 reclasificativos de lesiones y 5 ginecológicos, 5 dictámenes que hicimos a mujeres, bueno, le hizo el perito médico a las mujeres. En junio tuvimos 15 ginecológicos y 3 partes de lesiones. Perdón, en julio. En junio, que es donde se elevó más, fueron 5 ginecológicos, 3 necropsias, 11 partes de lesiones y 5 reclasificativos de lesiones. En total, de enero a...
¿Con 3 necropsias? ¿Esto que nos acaba de decir qué mes fue?
Es de junio. Es donde ¿junio? Se elevó más. Es donde se elevó más.
Ah, o sea, es que dijo julio primero, pero antes de junio.
Así es. Fueron 24 en total servicios que dimos a puras mujeres, ¿verdad? De enero a la fecha llevamos 155 dictámenes hechos a pura mujer. O sea, es algo que va creciendo, y como dicen ustedes acertadamente, si no hacemos algo como institución, o no existe, y como sociedad, claro, pero también digo yo, las instituciones cuentan mucho, porque si viene siendo fiscalía, tiene mucho trabajo, lo sé y me consta, tiene muy personal muy calificado, lo sé y me consta, pero también hay mucha gente que no denuncia, porque a veces tiene que esperar 2-3 horas para que sean atendidas, debido al trabajo. Entonces, sí, luego otra cosa, mucha gente dice, bueno, y denuncio a mi esposo, a mi concubino, y después, ¿qué me va a mantener? Llego a la casa, me dice, ¿sabes que si no retiro la denuncia, te voy a seguir golpeando, o te voy a correr, o te voy a hacer algo?
Ya no te voy a dar para el gasto.
O simplemente, no te doy para el gasto.
Y entonces hay mujeres que aceptan todo esto, porque, ¿y qué voy a hacer? ¿Y a qué me voy a dedicar? Pues también hay opciones, y justamente Daniel Gracias. Guzmán nos va a hablar de esas opciones, de lo que están haciendo en esto que se llama Centro para el Desarrollo de la Mujer, del Instituto Municipal de la Mujer. Te escuchamos.
Hola, muy buenas noches. Quisiera pues agradecer la invitación, primero que nada. Y sí, muchas veces lo que pasa con las personas que son violentadas, ya sean hombres o mujeres, dudan o no tienen las herramientas para salir de esa situación por desconocimiento. Las personas a veces dejamos de hacer cosas o no aprovechamos oportunidades por el desconocimiento de lo que se puede hacer, a dónde puedo acudir, quién me puede ayudar. En el caso de una mujer que está amenazada con, ¿y quién te va a mantener, no? Pues pareciera que se le cierra el mundo y pues le da la razón a esa persona que la violenta y dice, pues sí, es verdad, si él no me mantiene, entonces yo no puedo hacer nada. Pues eso es completamente falso. Las personas, ha habido muchos ejemplos de mujeres que pues son madres solteras y han logrado sacar adelante a sus hijos. Entonces es importante que las personas sepan que siempre se puede hacer algo. Siempre hay a quien acudir, para eso estamos las instituciones.
¿Y ustedes qué es lo que están haciendo? ¿Qué talleres dan? ¿Qué alternativa les están ofreciendo a las mujeres?
Sí, mira, nosotros, a través del Instituto de la Mujer y gracias a las coordinadoras, se organizan charlas en colonias. Nosotros damos el tema, llevamos a conocer prácticamente el instrumento que les entregó hace un momento Betsy. Que primero que nada conozcan lo que es la violencia, porque a veces las personas piensan que pues vivir una situación de chantaje, que le mientan, que le engañen, que le den un empujón, que le echen la culpa por las cosas que pasan, que le ignoren, que es algo normal, que es algo que le pasa a cualquier persona, me pasa a mí, le pasa a mi mamá, le pasa a mi vecina, entonces es algo que pasa como en común. Entonces, primero que nada, les compartimos este taller, les compartimos información para que puedan identificar lo que es la violencia. Todas estas conductas que están aquí, desde la número 1 hasta el número 27, van en incremento. La número 1 es la menos, con menos consecuencias, por así decirlo, pero sin embargo todas son conductas de violencia. Las personas muchas veces no sabemos o no conocemos esto, pensamos que es algo normal, natural, que es como si naciéramos con esas conductas, pero no es así. La violencia no es natural. Entonces, nosotros en el taller manejamos primero esto, que la persona pueda conocer que lo que es la violencia, que la pueda identificar para poder hacer algo. Después, gracias a dos compañeras que forman parte del CDM, junto conmigo, una abogada y una psicóloga, mi compañera Xochitl y mi compañera Melissa, ellas dan asesorías en psicología y en el área jurídica para orientar a las mujeres, a las personas que sufren violencia, sobre qué hacer y cómo, a dónde acudir, qué necesitan, y pues el procedimiento que tienen que llevar a cabo para poder salir de esa situación, que les digo, siempre se puede hacer algo, siempre, siempre se puede salir de esa situación.
Pero dentro de estos talleres y este Centro para el Desarrollo, ¿tienen uh-huh. talleres también productivos? Es decir, la mujer a veces no denuncia porque dice, ¿quién me mantiene a mis hijos? ¿Ustedes están de alguna manera conduciendo, dándoles talleres productivos también? Es decir, que la mujer sepa iniciar un negocio.
Como oficios, dices tú, ¿no?
Uh-huh. ¿Eso lo están dando?
Bueno, básicamente nosotros trabajamos el área de prevención con este tipo de cosas, pero mucho nos apoyamos en el Instituto de la Mujer, que gracias a la directora Marcela Lepe, pues nos apoya con varias talleres, cursos, por ejemplo.
Yo creo que uno de esos talleres deberá ser también que la mujer aprenda a ser productiva, que aprenda a hacer cosas. Vemos mujeres que, por ejemplo, de haber sido maltratadas, de haber sido golpeadas, etcétera, pues hay mujeres que dicen, ¿qué busco? ¿Qué hago? Hay mujeres que hacen joyería de fantasía, sí, que hacen cuestiones de costura o algo para salir adelante. Betsy, que todavía se encuentra aquí, quería comentar algo. Sí.
Sí, el Instituto Municipal de la Mujer, conjuntamente con IDEF, de repente desarrollamos talleres. De hecho, acabamos de tener la primera generación de mujeres carpinteras como una opción para que ellas puedan salir adelante. El 21 de septiembre tenemos el taller para realizar pulseras. Acabamos de tener el curso de mandalas y también trabajamos de la mano con la bolsa de trabajo que maneja nuestros compañeros en Presidencia. Bien. ¿No? Entonces buscamos también los apoyos con FOJAL.
Pues sí, o sea, alternativas hay. Es cuestión de que usted primero se decida a no vivir en violencia. Es lo primero.
Sí, Susana, yo quiero comentarte un caso específico. Una compañera de trabajo, en una ocasión, yo creo que estaba totalmente decidida a enfrentar la situación y vivirla y dejar de ser víctima de una serie de agresiones, pero sí, definitivamente el no saber cómo sobrevivir al día siguiente de que yo dejo a la persona que me está agrediendo es muy real. Y es muy difícil encontrarse de pronto en una circunstancia donde me tengo que cambiar de casa o simplemente tengo que estar en la misma casa, pero con hijos, resolviéndoles la comida.
Y por eso, perdón, Angélica, uh-huh, que te interrumpa, estamos ya prácticamente, sí, a punto de concluir. Por eso yo creo que los programas por parte de las instituciones deben ir desde el origen, y estamos hablando, ¿qué hace una mujer cuando ya está llena de hijos? Cuando podría haberse evitado eso. Es decir, una adolescente, sí, a la que se le lleve un mensaje de reflexión, de que estudie, de que aprenda alguna actividad y que reflexione muy bien el paso que va a dar, uh-huh, si piensa casarse, irse a vivir con alguna pareja, que es lo más frecuente que está sucediendo, ya casi la gente no quiere compromisos, pero deben de reflexionar antes de dar el siguiente paso.
Pero también es cuestión de educación, porque fíjate, en México, a diferencia de otros países en el mundo, los otros países en el mundo siempre te incentivan a que tengas oficios, todos los países de primer mundo. Y en México, la mayoría de la tendencia de decir, ah, pues la licenciatura en la universidad, y muchas veces no tienes ni educación. Pero sí es muy importante que la gente, porque si hay talleres, está el IDEF, como bien lo decía la licenciada Betsy, que ofrecen carreras de oficios que te pueden sacar adelante a ti y a tu familia por unas cantidades de veras muy simbólicas. Entonces es cuestión de actitud también.
Así es, y por eso me quiero ir otra vez al principio, ya para concluir. Agradecemos a Daniel Guzmán su participación, a la licenciada Betsy Valdovinos del Instituto Municipal de la Mujer. Esto tiene que ver en la familia. Nos vamos a las hijas y a los hijos. La madre, el padre tienen que trabajar en comunión, tienen que trabajar en pareja, poniendo uno el 50 y el 50 para la conducción de sus hijos. Poner reglas, poner límites, eso es muy importante, poner reglas y límites, que haya respeto, porque donde no hay estos ingredientes, desde luego que va a pasar, digo, una familia como la que tuvo la chica de 11 años que muere de 14, y que durante esos años la chica se prostituye, nadie le pone un freno, se involucra con gente que nunca se debió haber involucrado, y una chiquita de 14 años muere embarazada, violada, maltratada y todo lo que usted guste. Es un cuadro muy difícil, que desde luego como sociedad nos debe de preocupar. Yo la verdad cuando supe del caso me molesté mucho, pero cuando empecé a oír todo alrededor, su mamá después lloró.
Sí.
¿Ya para qué, no? Ya su hija estaba muerta. Hubiera llorado antes. Hubiera llorado y hubiera hecho algo como madre para evitar lo que lamentablemente vivió. Entonces, amigas, amigos del auditorio, tenemos que prevenir muchas cosas. Como padres, tenemos que poner reglas a nosotros, a nuestros hijos, porque si no, esto se puede salir de control. Las instituciones, sabemos que va la gente hasta los escritorios, pero también un buen número de funcionarios tiene que salir de los escritorios, ir a las colonias, hacer los talleres ahí, hacer trabajo de campo.
Así es.
No hay de otra. Y bueno, ya nos vamos. Agradezco mucho su atención, la participación de todos. Ojalá y que disminuya esto de la violencia contra las mujeres. Ojalá y que podamos más adelante decir se bajaron las cifras. Pero, pues algo está pasando. Algo está pasando en nuestra sociedad. No sé, ¿será la falta de respeto? ¿Será la falta de conciencia? ¿Qué será? ¿Qué será lo que está pasando en muchos hogares, que no se pone atención a los hijos y que esto está desbordándose? Y precisamente por eso tenemos este tipo de violencia, porque para que se viva la violencia, como las mujeres que son maltratadas, golpeadas, es que, pues como dices, la víctima y el agresor. Entonces, ¿por qué hay tanta agresión? ¿Por qué hay tantos hombres que son capaces de cometer situaciones como las que hoy estamos viviendo?
Sí, de hecho, Susana, me llegó también, me recuerdo ahorita un asunto, ¿no?, donde el papá agrede a su hijo de 6 años por el simple hecho de haber sacado 8 de calificación. Le dejó un hematoma en el ojo izquierdo y el labio aquí todo moreteado, como que lo agarró otro a golpes con el puño. La abuelita estaba llorando y dice, es que no se vale que este malvado me haya hecho a mi hijo, a mi nieto esto. Y digo, ¿hasta dónde llegamos? Como tú bien lo dices, la gente está un poco desfasada de su mente y toma actitudes agresivas en contra de los menores.
Pues sí, esto está pasando, los índices de violencia van en aumento, no sé si sean cuestiones de alcohol, de drogas o las dos cosas.
Económicas también, sí. Hay mucha tensión familiar ante tanta problemática. Hay mucha agresión desbordada, precisamente mucha falta de control de impulsos ante ese estrés familiar, ese estrés social. Entonces yo creo que tenemos que trabajar ahí también.
¿Algo más que quieran comentar? Pues nos vamos, muchísimas gracias. Angélica Rivera, muy amable, licenciada. Edith Sarasúa, como siempre, gracias por estar aquí en el programa. Me dio mucho gusto tener al maestro José Ángel Estrada Huizar, delegado regional en Puerto Vallarta del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y a Daniel Guzmán, del Centro para el Desarrollo de la Mujer, a la psicóloga Betsy Valdomirnos, del Instituto Municipal de la Mujer. Saludos a Marcela Lepe. Agradezco en controles técnicos a nuestro compañero Jorge Cue, y desde luego también, si usted nos está viendo por internet a través de las redes sociales, pues ahí está Valentín Robles en redes sociales transmitiendo desde Facebook. Muchas gracias. Le recuerdo que el próximo miércoles tenemos una cita en Vallarta Nos Une en punto de las 7 de la noche. Quédese en sintonía del 104.3 de FM de Radio Universidad. A continuación, señal informativa que transmite desde la ciudad de Guadalajara. Muy buenas noches.
Vallarta Nos Une, mujeres. La visión femenina nunca falla. Próximo miércoles a las 19 horas. Te esperamos en esta misma frecuencia. Lo más importante es que Vallarta Nos Une, mujeres.